Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia. Dándole las gracias por esta linda sintonía a través de las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano, donde ponemos en perspectiva todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba para que el pueblo cubano pueda romper esa censura a la cual nos somete la prensa estatal cubana. Y vamos a lo que vamos porque no hay buenas noticias. Se avecina un verano crudo. Todos los que hemos nacido en esa hermosa isla del Caribe sabemos que los veranos son fuertes, calientes, lluviosos, y lo que verdaderamente anunció la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Vázquez, no creo que vaya a ser del agrado de los cubanos, que a pesar de todas las dificultades por las que atraviesa, pues es una persona limpia, le gusta del aseo e indudablemente, como ser humano, tiene derecho al mismo. Pero bueno, ¿con quién mejor que con el economista Elías Amor, que está en Valencia, en España, y a quien le damos la bienvenida en el día de hoy para analizar estas medidas coyunturales, sanitarias y nada bien recibidas? Buenas tardes, profesor, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari. Como siempre, un placer estar aquí en tu programa con toda tu magnífica audiencia. Un saludo.
Bueno, ¿qué le parece? No hay dinero, o comemos, nos bañamos, o no comemos, nos bañamos y no nos comemos. Hábleme algo, Elías, porque verdaderamente yo estuve escuchando las declaraciones de la ministra. Y todo termina en lo mismo, la culpa es el bloqueo, o sea, no es jabón, no hay, aparte de que estamos obligados ahora, a comer jutía, a comer cocodrilo y qué sé yo, unos bichos raros que han inventado por ahí estos ministros de la economía cubana, no vamos a tener con qué bañarnos ni desearnos. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto? Por las serias limitaciones financieras de acuerdo a ella.
Bueno, pues nos encontramos en un punto verdaderamente grave, como decías tú al principio de tu programa, en el que la economía cubana es incapaz de producir algo tan elemental como son detergentes, jabón, productos de limpieza. No estamos hablando de productos de alta tecnología ni maquinaria industrial compleja y avanzada, Cari. Estamos hablando de productos como jabón, detergente para lavar la ropa, desodorante, que no requieren complejidades técnicas excesivas, ni tampoco empresas que tengan una tecnología muy avanzada, ¿verdad? Se trata de un sector muy, muy elemental, muy sencillo, que en Cuba es incapaz de atender la demanda. Con lo cual, nos vamos a encontrar con que muchos cubanos van a tener que acudir a la economía informal, que es esa solución que siempre ha existido en Cuba desde que Fidel Castro nacionalizó todos los activos a los cubanos, ¿verdad? Y claro, al acudir a la economía informal, los cubanos van a tener que pagar unos precios desorbitados para poder tener una pastilla de jabón con la que lavar la ropa, o para poder echarse un poco de desodorante. Y esto va a durar bastante tiempo porque no parece que las autoridades sean capaces de reconducir la situación. Con lo cual, bueno, es que esto no se encuentra en ningún país del mundo. Esto que pasa en Cuba, que no hayan productos tan elementales a disposición de los consumidores, es difícil de verlo en otros países del mundo, ¿verdad?
Déjeme decirte que yo recuerdo, ¿no?, en la Cuba republicana esa tan satanizada y que han acabado con ella, que habían fábricas, sabatés, infinidad de ellas que producían productos de alta calidad, de jabones, pero también había jabones para la clase media, como nosotros, como mi familia, era el famoso jabón de Castilla, que costaba creo que 5 centavos la barra, y era un jabón riquísimo, buenísimo. Y yo digo hoy por hoy, ¿cómo es posible que esto se pueda permitir que esto ocurra en pleno siglo XXI, donde independientemente, para, según ella, mantener la alimentación estable, hay que no satisfacer la demanda de productos de aseo? Pero al mismo tiempo nos vienen con la historia de a comer judía, a comer carne de cocodrilo, y no entiendo dónde están los recursos, la papa, la vianda, las malangas, el arroz, el boniato, el pollo. O sea, aparte de eso, les anuncian también la adoptación de medidas para limitar el gas licuado. Elías, lo que le esperan a los cubanos en este verano es terrible.
Así es. Bueno, la razón fundamental de que pasen estas cosas en Cuba, la hemos hablado muchas veces aquí en tu programa, pero vale la pena volver a insistir de nuevo en ella. Los cubanos tienen que saber que otra política económica es mucho mejor, es posible también. El problema de Cuba es que toda la economía, todas las empresas, todo el sistema productivo, los agricultores, todo, absolutamente todo, produce para el Estado. El consumidor, como pasa en Estados Unidos, en España, en Francia, que es el que dice lo que quiere y elige libremente, en Cuba no cuenta. En Cuba el consumidor no le importa a nadie. Es al Estado el que manda, el que dirige, el que planifica, el que controla. Y el Estado, desgraciadamente, no es un agente económico eficiente como le pasa al consumidor. El consumidor compra lo que necesita, lo paga, lo disfruta y luego trabaja para poder obtener más ingresos con los cuales poder comprar otros productos. Y esto los economistas lo sabemos, que funciona en todos los países del mundo. En Cuba no. En Cuba el agricultor produce para acopio. Las empresas estatales producen para la canasta normada. No existe un mercado como en cualquier país del mundo, de economía libre, y este es el motivo por el cual las empresas son ineficientes, son poco competitivas, tienen estas rupturas de stocks que son incomprensibles en cualquier país del mundo, y a la larga luego lo que ocurre es que en la economía informal, ya verás tú como dentro de muy poco tiempo, nos llegarán noticias de Cuba que en la economía informal se encuentra de todo, pero claro, a unos precios 300% o 400% superiores a los que se pagan en las condiciones normales.
Ahora coménteme la incongruencia, porque el tiempo que la ministra anunciaba esto, los cubanos, de acuerdo con el propio gobierno al que pertenece esa ministra, anuncia que los cubanos podrán importar autos y mercancías a través del gobierno. Las personas naturales que importen ahora pueden pagar en dólares y otras monedas libremente convertibles. Elías, ¿qué cubano tiene para comprar un auto? El 24 de febrero, los cubanos residentes en la capital de la isla podrán importar automóviles nuevos en moneda libremente convertible. Esto lo dijo Iset Maritza Vázquez Brizuela, vicepresidenta primera de CIMEX, durante su intervención en la mesa redonda hace apenas 24, 48 horas. No entiendo, o yo no estoy leyendo bien, o las noticias no salen del mismo país. Ayúdeme usted a entender esto.
No, estás leyendo perfectamente. Yo también lo leí, lo que se dijo ayer en la famosa mesa redonda de Randy Alonso. Sí. A ver, la noticia es absolutamente dantesca. Uno, los cubanos no van a poder importar los autos. No, los encargan en las tiendas que tiene el Estado, y entonces, bueno, ese auto se traerá de fuera, porque en Cuba, como tú sabes, Cari, no hay fabricación de automóviles.
Desde luego.
Claro, entonces ese carro llegará a un precio que el cubano, si tiene $200,000 para comprar un cochecito Peugeot, que en España no pasa de $10,000, pues bueno, eso habrá pues algún motivo por el cual el cubano de a pie que tenga esos $200,000, pues que se lo compre, ¿verdad? Esto se permite en Cuba realmente desde el año 2014. Lo que pasa es que antes había que pagar los carros en CUC. Y ahora lo que ha hecho el gobierno, Cari, es eliminar las compras en CUC dentro de esa política que ellos están haciendo de ir eliminando el CUC poco a poco de la circulación. Por eso los carros ahora se pueden pagar en dólares, se pueden pagar en euros, en cualquier divisa.
Pero ¿qué quería el cubano? Hombre, acláreme, porque es lo que yo no entiendo.
Claro, no.
¿Qué
bueno,
cubano
a ver,
es que pueda hacer eso, Elías?
Ninguno. O un cubano que tenga a una persona que, como hombre de paja, le proporcione los $200,000, por ejemplo, porque ese cubano el coche luego lo va a usar para transporte, si tiene licencia de transporte.
O
claro,
sea,
que
es una forma más de exprimir la naranja de la familia en el exterior.
Exacto, es otra forma más de recaudar. Todo esto que está haciendo el gobierno, que anunciaron ayer en la mesa redonda, son básicamente medidas destinadas a recaudar todas las divisas que entran en Cuba y que van dirigidas fundamentalmente a la familia. Ellos ahora ya no quieren que hayan mulas, quieren ser ellos las mulas. Han creado estructuras intermedias entre el cubano que necesita un freezer o que necesita una máquina de coser y el Estado, y es el Estado el que se lo va a vender, y se lo va a vender en dólares, para que el circuito de la moneda internacional que necesita Cuba, como sea, urgentemente para poder pagar la factura, se quede todo en manos del Estado. Esta es la operación que tenemos que denunciar a los cubanos, para que la gente sepa que eso es ineficiente, y en definitiva es darle dinero al Estado, a las arcas del Estado cubano, para que las malgaste.
Es lo mismo que estamos viendo con determinados cuentapropistas empoderados que tienen ciertos privilegios superiores a ese cubanito de a pie del cual usted habla, al cual usted apoya, yo apoyo, creo que todos lo apoyamos, y que tiene pues su paladar de cuatro sillitas o su cuartico que renta, y que con limitaciones quiere abrir un espacio. Y estos otros, que están estrechamente vinculados al anillo de poder, pues son los que gozan de estos grandes paladares, que visita el turismo de buena calidad, en fin, que verdaderamente a mí me parece que ya hemos llegado al límite, y lo digo con dolor, del desprecio que puede sentir un régimen hacia sus nacionales. Porque ahora yo le pregunto a usted, Juan Pérez, afrocubano, negro cubano, que vive en Marianao, ¿usted cree que pueda, arriba de que está obligado a no tener producto de aseo, tener acceso a uno de estos magníficos automóviles, laptop y otros productos que pueden comprar ahora a través de los mercados en divisas de dólares?
No, Cari, tú sabes perfectamente que en Cuba ha aparecido un fenómeno que conocemos bien y que ellos han criticado desde el año 59. En Cuba hay unas enormes desigualdades sociales en que ya están allí, económicas fundamentalmente y sociales. Tú acabas de poner un buen ejemplo, pero podríamos poner muchos más. Lo cual indica que la revolución se ha extinguido, que los principios fundamentales que hicieron aquellos revolucionarios que confiscaron las propiedades a nuestros antepasados para crear un hombre nuevo y un mundo mejor, Cari, ya se han extinguido. Lo que queda es un monstruo que se sostiene a base de explotar al pueblo y fomenta unas desigualdades económicas terribles que no se dan en ningún otro país del mundo.
Elías, me gustaría que se sumara a esta conversación ni más ni menos que Juan Antonio Madrazo. Es el coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Y que conversáramos, ¿no?, de esto que está ocurriendo y de cómo en este instante estamos hablando usted y yo del negro cubano que no tiene la facilidad ni el acceso a nada, la seguridad del Estado lo está cediendo a él, al Comité Ciudadano por la Integración Racial, y allanó su vivienda y su sede, Alejandro, el mayor Alejandro, si se llama así. Ese es el nombre de guerra de la piedra. Bienvenido, Madrazo, a este conversatorio con el doctor Elías Amor en Valencia, España.
Sí, buenas tardes para ustedes, para el profesor también y para los amigos oyentes de Radio Martí.
Bien, ¿qué te parece lo que estábamos hablando? Hablamos de la economía. Quise introducirte porque indudablemente yo toqué un tema que no es nuevo ni para ti, ni para mí, ni para todo el que oye este programa. Cómo el negro cubano ha sido relegado a ser carne de cañón, utilizado, pero no tiene las mismas facilidades que puede tener cualquier otro de la cúpula o cualquier otro que sea quizás también negro, pero que sea también del anillo de poder.
Bueno, desde el Comité Ciudadano nosotros hemos participado en alguna línea de investigación sobre el tema de las desigualdades en la sociedad cubana, y es cierto que generalmente hay un capitalismo de Estado desde el propio lente de poder que ha utilizado esas desigualdades sociales. Desigualdades sociales que no aparecieron en los 90, es decir, las desigualdades sociales siempre han estado ahí. Es decir, ha habido una élite burguesa revolucionaria que ha facilitado la aparición y la construcción de esas desigualdades. Y específicamente durante casi 20 años a la población negro-mestiza en la sociedad cubana se le estuvo contando, inventando la historia, que la revolución cubana era el mejor mundo posible, era el mejor de los mundos posibles para la población negra, lo cual demostró que no era así. Y la primera señal que dio que la revolución tampoco era un paseo de Riviera para la población negra fue el propio éxodo de Mariel, donde además de que Castro aprovechó para expulsar a cientos de afrocubanos que estaban cumpliendo sanciones en las cárceles cubanas, también hubo un destacado número de profesionales cubanos, negros y mestizos, que tomaron la decisión de irse a buscar otro destino, a buscar el sueño americano, ya que el jardín del socialismo que le habían prometido no había funcionado. Entonces, en los 90, bueno, con la desaparición del llamado campo socialista y con la despenalización particularmente del dólar de la divisa, por supuesto, estamos ante una población negra descapitalizada, ya que en la diáspora hacia Estados Unidos realmente es un número insignificante. Más bien fue a partir ya de mediados de los 90 cuando un grupo notable de afrocubanos comenzaron a emigrar hacia Europa, pero bueno, a través de los llamados mercados matrimoniales y a partir de, bueno, de las relaciones que se fueron teniendo con personas de Europa Occidental. Pero sí, estamos ante una situación en la cual la población negra de forma global no cuenta con los recursos para ese empoderamiento en el tema económico, en el tema social. Realmente el escenario es bastante hostil para esa población negro-mestiza. Incluso hay este estudio del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de acá de La Habana, del propio Instituto Cubano de Antropología, donde esos resultados que dan las investigaciones son resultados alarmantes, en lo cual hay una población totalmente descapitalizada que está subrepresentada en las pequeñas y medianas empresas que están hoy tomando fuerza en la sociedad cubana, y por lo otro que generalmente no hay, es decir, cuando hoy mismo hay un renacimiento de la esfera pública afrocubana, pero a la misma vez hay barreras políticas tejidas por el propio Estado, en lo cual no permite el empoderamiento de esas plataformas que están naciendo hoy en el marco del desarrollo de la esfera pública afrocubana, por ejemplo, el Comité
Elías,
Ciudadano.
Perdóname, sí. Madrazo, Elías, tengo una última pregunta para ti. ¿Cómo se puede algún día, cómo se va a solucionar esto? Está terrible, estás oyendo a Madrazo.
Por supuesto, testimonio.
En el orden económico, social, moral, ¿cómo se podrá algún día estabilizar una república, una nación donde todo cubano tenga el mismo derecho, tengan los mismos deberes y cese ya esta desigualdad que han creado ellos?
Bueno, yo creo que hay una descripción magnífica la que ha hecho nuestro contertulio de la grave situación que tiene la población negra en Cuba. Sabemos que eso es así, pero el régimen lo esconde y no lo dice. Y si uno estudia y analiza con detenimiento los famosos lineamientos que han servido para orientar las políticas económicas para los próximos años, no hay ni una sola referencia a este aspecto de las desigualdades sociales, raciales en Cuba. Ellos lo ocultan, lo niegan. Incluso cuando alguien les critica desde el punto de vista de los derechos humanos este tipo de consideraciones, dicen que es falso y lo niegan, ¿verdad? Bueno, Cari, pues esto se arregla con un tratamiento de iguales a todos los iguales, que es lo que se hace en la economía libre de mercado. Es decir, las mismas oportunidades para todos por iguales. Y la libertad de elección, la libertad de motivación profesional, de carrera, de elección de estudios, de formación, de destino en la vida, y que no haya un Estado que sea el que le diga a uno lo que tiene que ser. Esa precisamente esa dirección estatal de la vida de los cubanos es lo que nos ha llevado a esta situación que denunciaba mi contertulio. Y en ese sentido, yo creo que la única política que hay que hacer para que la República vuelva a ser una nación civilizada y de igual para iguales es precisamente fomentar esos valores de la libertad, de la elección, de la motivación, de la responsabilidad, del trabajo, del sentimiento del trabajo bien hecho. Y bueno, pues esa es la única solución que puedo aportar.
Muchísimas gracias, profesor Elías Amor. Me tengo que hacer una pausa, Madrazo. Quédese en línea para continuar con usted. Y regreso en la segunda media hora en Tras la Noticia. Feliz fin de semana, profe.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de vuelta en la segunda media hora tras la noticia. Estoy con Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Y bueno, ya hablamos de economía. Ahora enfrentas un estado de inquietud. El mayor Alejandro dice que se llama así, del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado, allanó la sede del comité que tú presides en la ciudad de La Habana durante el lanzamiento de una convocatoria del Foro Racial, Género, Cultura y Comunidad. Un evento que está pautado para el próximo mes de marzo. Cuéntame a mí, a la audiencia, de lo que pasó y cuál es la situación tuya en este momento.
Durante el día de ayer, es decir, en la presentación de la convocatoria del foro nuestro Racialidad, Cultura, Género y Comunidad de la campaña Miremos por Dentro, nos encontrábamos desarrollando un taller para el entrenamiento de facilitadores de la campaña Miremos por Dentro y de la convocatoria al foro. Y entonces, cuando llevábamos una hora desarrollando el taller, bueno, se apareció el mayor Alejandro en la vivienda, cual se ha convertido en casi una sombra, en una sombra del trabajo nuestro. Es decir, ya anteriormente le había puesto 3,000 pesos de multa a Arancia Falla, y él mismo, sin una orden judicial ninguna, penetró la vivienda de mi apartamento y mandó a salir para fuera, para la calle, a las personas que se encontraban ahí. Es decir, le dio un tiempo de 10 minutos, que si no se retiraban del lugar, serían detenidos o multados por él. Y entonces, bueno, fue una situación bastante bastante desagradable. Nunca habían llegado a ese extremo, pero eso es parte de la criminalización de la propia sociedad civil, en lo cual generalmente ahora estamos en una dinámica de acompañar a algunos actores de la sociedad civil, en la cual se encuentran también muchos intelectuales y artistas que están dentro de las propias instituciones cubanas haciendo activismo social y demandando al propio Estado que acabe de poner en la esfera pública el Programa Nacional de Enfrentamiento al Racismo y la Discriminación, que hasta el momento es desconocido. Es decir, solamente hay una comisión gubernamental presidida por Miguel Díaz-Canel, en lo cual un grupo de activistas, intelectuales, artistas que vienen trabajando hace más de 10 años con el tema racial, desconocen en qué se basa el programa que se va a presentar desde el Estado y cuál es la participación que tienen los demás actores. Bueno, el problema es que generalmente el sujeto este está saboteando cada una de las acciones que estamos haciendo al interior de las instituciones, está saboteando en el sentido de que presentándonos como mercenario, como gente del enemigo, y eso realmente, bueno, en algunas personas sí cala, en otras no, pero es parte del ejercicio de desmovilización del proceso organizativo del propio Comité Ciudadano que está haciendo este señor, el cual también está amenazando a algunos líderes comunitarios que de cierta forma vienen trabajando hace más de 5 años con nosotros.
Ustedes pretendían, ¿no?, en la reunión de ayer lanzar la convocatoria del Foro Racial, Género, Cultura y Comunidad, y al mismo tiempo presentar el libro Apuntes para un Debate Racial en Cuba. ¿Han pautado una nueva fecha para hacerlo? ¿Cuál es la situación actual?
No, a ver, nosotros les presentamos ya, bueno, llevábamos 1 hora en la convocatoria. Ellos montaron un operativo en el cual no dejaron pasar a los propios facilitadores de los 5 que estaban, recibieron la capacitación. Bueno, por supuesto, vamos a intentar continuar desarrollando el programa este de capacitación. Y a la vez también estábamos presentando el libro Apuntes para un Debate Racial, que no es más que un catálogo de demandas del activismo ciudadano que se está desarrollando en la sociedad cubana desde el propio debate racial. Y es por primera vez, bueno, en ese informe de la corresponsalía de IPS en Cuba, hay una plataforma de la sociedad civil opositora que aparece ahí, que es el caso del Comité Ciudadano, junto conjuntamente con el ARCO, de actores de la sociedad civil que llaman ellos, que están en las instituciones, y eso es bastante interesante. Entonces, al aparecer nosotros ahí en ese catálogo de demanda conjuntamente con ellos, por supuesto, la seguridad del Estado se va a movilizar para desmovilizar cualquier acción en la cual podamos tener como una especie de plataforma articulada entre diferentes actores de la sociedad civil.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Madrazo. Me voy ahora con nuestro analista, politólogo, creador del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling, a quien le doy la más cálida bienvenida y gracias, profe.
Saludos, querida Cari. Siempre es un placer estar contigo y con el gran equipo de Radio y Televisión Martí y esa audiencia selecta que tiene Tras la Noticia.
Bueno, no son buenas las noticias para Maduro. La gira de Guaidó indudablemente ha sido una gira muy efectiva, muy productiva, donde no solamente ha recibido el espaldarazo, ¿no?, bipartidista del Congreso, se reunió en privado con el presidente Donald Trump. Pero ahora todo el mundo pensaba que Rusia iba a estar más o menos como que dándole el espaldarazo a Nicolás Maduro. De acuerdo a CNN, el canciller ruso Sergei Lavrov llegó hoy a Caracas, Venezuela, el viernes, en la última etapa de su gira por países latinoamericanos. Se espera que Lavrov se reúna con el asediado presidente, así me encanta, Nicolás Maduro. Él no asedia a nadie, a él lo están asediando. Y mantenga conversaciones con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. ¿Qué esperas tú de esto? Porque Lavrov no coordina la posible salida de Maduro. ¿Cómo ves tú este panorama en la región?
Mira, tenemos que entender y convencernos de que esto no es un fenómeno aislado. O sea, la dictadura socialista que encabeza Nicolás Maduro es parte de algo integral que tiene su centro de mando en La Habana, Cuba. O sea, esta es la nueva manifestación del comunismo en el hemisferio occidental. Y el deseo de Rusia, que lo ha venido manifestando desde que Vladimir Putin retornó al poder, y retornó al poder para no irse, porque hay que entender que más allá de que ha habido un cambio figurativo, algo parecido, ¿no es verdad?, a lo que representa Díaz-Canel en Cuba, ¿no es verdad?, con Medvedev, pero sigue siendo el régimen de Putin que recoge los viejos anhelos de la Unión Soviética con una versión dictatorial, sin lugar a dudas, nueva, pero nueva que entiende la importancia de la propiedad no estatal y los medios de producción no estatal, pero con la misma intención de ser un actor en la política subversiva continental, excepto que no tiene los recursos ni está dispuesto a repetir los errores que repitió la Unión Soviética. Entonces, por eso es que vemos cómo hoy, y ayer murió una figura clave con una cantidad de información, me refiero a Popeye, el colombiano envuelto en el narcotráfico, que desglosó con detalles la participación del castrocomunismo históricamente en el narcotráfico, las relaciones con los carteles colombianos de drogas, sus más altos capataces y la relación íntima que compartían con Fidel Castro y la dictadura castrista. Entonces, eso es una de las fuentes de ingreso y de eso es lo que se está subvencionando hoy en día. Destaco esto porque Rusia se siente hoy en día mucho más liberada del compromiso de tener que estar usando su moneda dura para preservar el modelo dictatorial en el hemisferio occidental, como hizo antes de la caída del muro de Berlín y desde
ahora
que llegaron los
bolcheviques. Hay algo muy interesante. Lavrov llega luego de visitar Cuba y México. Le preguntaron si Rusia puede coordinar algún tipo de situación para la posible salida de Maduro. Lavrov dijo que Rusia no considera tales iniciativas como útiles o productiva, pero agregó que todos los problemas que existen en el país y que se han acumulado deben resolverse exclusivamente a través del diálogo entre el gobierno y la oposición. Tu comentario de esta incongruencia.
Mira, primero, es lógico y realmente decir ingenuo sería poniendo el leve pensar que Rusia puede servir para lograr la salida de uno de sus aliados principales. Pero por supuesto que la noción del diálogo, o sea, la cual Lenin se refirió como táctica a la coexistencia pacífica, es para ganar tiempo, y eso cada vez que están en crisis, pues, ¿cuál es el mejor escape? Vamos al diálogo, vamos a establecer una coexistencia pacífica, que no es nada menos que desanimar a la oposición, ganar tiempo y después aplastarlos, o sea, cada vez que se ven apretados. Entonces, eso, por supuesto, eso no es la solución si lo que se busca es la liberación y posteriormente la democracia. Yo creo que esto, y nosotros, tú bien señalaste la importancia del el presidente interino Guaidó, que se ha recibido por el jefe ejecutivo más relevante del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el peso que eso le da a la democracia y las aspiraciones de la democracia en el continente, porque vuelve a formular la moralidad dentro de las decisiones políticas, pero no lo podemos engañar y pensar de que esto, por medio de sentarse en una mesa a negociar una salida, que eso va a ocurrir. Aquí no va a haber salidas negociadas, excepto si se negocia desde una posición de ventaja que solo te puede dar o la acción bélica o la amenaza de la acción bélica, y ante esa situación, pues sí, estarían dispuestos a rendir, buscar una salida, pero salida permanente. Pero pensar que puede coexistir el poder de alguna forma con una oposición no es posible, porque el modelo dictatorial, Cari, que surge del Foro de Sao Paulo, está contemplando ya en sí la existencia de una oposición. O sea, eso es estudiado, es calculado que se permita determinados pronunciamientos
contestatarios, sobre todo si están saliendo al exterior, porque en otras palabras, si se está vociferando hacia afuera, bueno, eso no les preocupa a esta dictadura, y más bien lo usan para decir, mira, mira cómo aquí se puede hablar. Así que hay que entender que cuando se piensa que si se va a sentar en una mesa de negociación, ni sueñen que eso quiere decir que va a ceder el poder, ni siquiera compartirlo. O sea, porque devuelvo y repito, el modelo dictatorial que surgió del Foro de Sao Paulo, que es el que se está empleando hoy en América Latina, incluso en la propia Rusia, hay una oposición figurativa en el sentido de que podrán tener los mejores deseos en el corazón, pero la posibilidad de llegar al poder no existe. Lo mismo ocurre en Venezuela. ¿Qué sentido tiene sentarse en ninguna mesa que solo va a servir de vitrina a la prensa extranjera y a la opinión pública mundial?
No puedo despedirte, Julio, sin antes preguntarte algo, porque ahora Evo Morales, desde Argentina, ha anunciado su intención de postularse para senador de Bolivia. Dame tu criterio.
Bueno, esto era de esperar y va a ser avalado por el gobierno de los Fernández, porque, o sea, hay que entender que el propósito es la retención
del poder. Pero Julio, él salió huyendo de un país luego de que se comprobó que había habido un fraude, lo que provocó un cambio de poderes, acciones punitivas por parte de la presidenta Añel. O sea, está delirando, es su último recurso para seguir en la esfera pública, o de verdad, porque desde el exterior tú no puedes aspirar a nada. Y al regresar, él sería inmediatamente arrestado.
Por supuesto, pero lo que está buscando con esto, y esto no surge de su mente, es una idea genial que le está brotando al ex dictador Morales. O sea que esto es parte del frente del socialismo continental comandado por Cuba para tratar de intentar de retornar a un aliado de alguna forma. Y lo que debería de estar considerando el gobierno democrático de Bolivia es poner presión, conjuntarse con las democracias para poner presión a Argentina para que lo vayan a extraditar. Es un fugitivo de la ley y él y su partido tiene que ser legalizado y él debe de enfrentar la justicia. Esa tiene que ser la prioridad del gobierno boliviano, establecer alianzas y con las democracias que están a favor de la soberanía en Bolivia, existe suficiente fuerza para presionar al gobierno en Argentina para que lo entregue, que es lo que debería estarse considerando, y no estos juegos de relaciones públicas que buscan de nuevo confundir y poner presión, porque dentro de Bolivia todavía la estructura de su partido sigue caminando y tomándose en serio.
Muchas gracias al profesor Julio Schilling por emitir sus criterios y compartir con nuestra audiencia todo lo que ocurre en el ámbito de la región nacional e internacional. Y ahora me voy con el abogado Nicolás Gutiérrez, porque hay malas noticias para la cúpula de Meliá. Estados Unidos extiende su prohibición de entrada al país a toda la cúpula de Meliá. El veto se extiende también a los familiares más cercanos, como o cónyuge o hijos menores de edad. La empresa hotelera española Meliá, una de las principales inversionistas en ese sector en Cuba, ha recibido 14 cartas de la Secretaría de Estado de Estados Unidos dirigida a la cúpula que está encabezada, y la primera sanción es contra Gabriel Escarrer Jaume. Para poner en perspectiva qué significa esto, pues me acompaña justamente Nicolás Gutiérrez. Buenas tardes, Nick. Bienvenido.
Buenas tardes, Cari. Un honor estar de nuevo con usted y sus radio oyentes hoy.
Bien, explíqueme esto. Es parte del título 4 de la ley Herbert Burton, que sanciona a empresas que hacen negocios con propiedades confiscadas. ¿Qué mensaje, cómo ves tú esta acción? ¿Qué reacción va a tener Meliá, que tiene grandes inversiones, y no solamente Meliá, otros inversionistas que estén o que tengan la intención de invertir en la isla en propiedades confiscadas?
Mira, Cari, yo pienso que no exagero cuando digo que esta es la noticia quizás más importante que hemos oído en mucho tiempo.
Y yo también creo igual que tú.
Me encanta que tú la estás discutiendo hoy en tu programa. Yo puedo decir, modestia aparte, que yo personalmente he estado involucrado en este proyecto específico del Título 4 contra Meliá por ya casi un cuarto de siglo. Esto empezó al principio de la época de la ley Holmes-Burton en el 96, y hemos batallado con cuatro administraciones para que hagan lo que el presidente Trump ha hecho en estos días con el Título 4 contra Meliá, las 14 cartas que tú mencionaste. También está abierto ampliar la prohibición a agentes de los directores y accionistas mayoritarios y familiares de Meliá, que, o sea, puede incluir abogados, contadores, etcétera. Y lo más importante es que aparentemente ha habido varias otras empresas que ya han sido similarmente notificadas. Todavía no tenemos una lista exacta de estas. Está corriendo el rumor en España que hay hasta 50 compañías más que han sido que están en proceso de ser sancionadas. Y yo te puedo decir, sin violar ninguna confidencias, que yo estoy trabajando mano en guante con funcionarios de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado y los abogados del Departamento de Estado, en hacerles llegar prueba que hay familias que ahora son ciudadanos norteamericanos, que en esa época eran cubanos, que fueron confiscados sin compensación de sus propiedades, y son propiedades donde actualmente hay empresas extranjeras operando. Hay muchas más que solo Meliá, aunque Meliá es la más grande, la más notoria y la más antigua de estos traficantes, y ya Meliá lleva un cuarto de siglo operando en Cuba, o hasta más quizás. Entonces, esto es muy importante por las reverberaciones que tendrá. Ya tengo entendido que hay muchas empresas extranjeras y sus abogados que están llamando, contactando, mandando correos electrónicos al Departamento de Estado, preguntando si ellos también están en la mirilla, si ellos también tienen reclamaciones en las propiedades donde están operando, etcétera. O sea, se ha formado tremenda conmoción sobre esto, y esto seguirá ampliando, seguiremos oyendo más. No hay nada que la Unión Europea pueda hacer contra esto. No se depende de un juez federal que nunca ha visto estos asuntos antes, como es el caso del Título 3. No hay apelaciones en este caso. El Departamento de Estado ha actuado. Si estas empresas quieren evitar ser prohibidas de pisar suelo americano y ser puestas en la misma lista con narcotraficantes, terroristas, neonazis y personas con enfermedades comunicables, que es lo que es la lista que donde ahora aparece Gabriel Escarrer Jaume y los otros de la cúpula de Meliá. Si quieren evitar esto, pueden hacer una de tres cosas: o pueden retirar su inversión de las propiedades confiscadas en Cuba, pueden renunciar sus cargos y sus posiciones accionarias en estas empresas, o pueden simplemente obtener el permiso del dueño legítimo ofreciendo una compensación justa por el mismo. Al no querer hacer estas cosas dentro de los 45 días que fueron aplazados para como fecha límite para estas acciones, tendrán sus visas revocadas, como hemos visto en el caso de Meliá, y ojalá que se empiecen a anunciar decenas más de empresas como Meliá. Tenemos
muchísimas
gran
gracias, Nicolás. Seguiremos tocando a tu puerta a medida que vayan llegando carticas para que sigas ampliando con tus vastos conocimientos y con la actividad que desarrollas, consecuencias que esto tiene para el futuro de todas estas empresas y de otros que quieran intentar jugar y coquetear con la tiranía cubana. De esta manera me despido. Les dejo con el boletín de noticias, las noticias como son. El lunes nos vemos.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero y cantautor norteamericano Arizona Servas. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, Britney Spears. Y un día como hoy, hace 20 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño, todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.